Doy gracias a Dios. Quiero orar también yo, ponerme delante del Señor y decirle: Señor, sea tu nombre muy exaltado en este día. Señor, por 3 días me he dedicado a escudriñar las palabras. Señor, y son muchas las cosas que tú me has mostrado. Los pensamientos fluyen, van y vienen. Padre, te ruego que seas tú ordenando los pensamientos, que seas tú, Señor, el que edifique la casa. Y que todos nosotros al final podamos mirar hacia arriba, lleno del sentir tuyo, y caminar en pos de lo que tú nos has mandado. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Anula todo lo que es mío, todo lo carnal, diabólico, Señor, y que tu espíritu tome control de todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos al libro de Mateo. Déjeme poner estos apuntes por aquí, que yo le pido al Señor que me ayude, a ver si no lo tengo que usar, sino que Él me recuerde las cosas y yo decir lo que Él quiera. Libro de Mateo, capítulo 28. Capítulo 28. Dios, cuando Dios me dio este mensaje, yo mismo me quedé sorprendido porque casi yo nunca predico o he predicado con este propósito que Dios ha puesto en mi corazón. Y conforme fui escudriñando las Escrituras, Dios de una manera maravillosa me fue mostrando la premura que hay. Nosotros somos hijos de Dios. La Biblia dice: somos luz del mundo. Y nosotros estamos aquí. Nuestra ciudadanía es la del cielo. Pero nosotros estamos acá. Y todo lo que aquí sucede nos afecta. Nosotros tenemos los pies sobre la tierra. Y Dios me movió. Y le pido a mi Señor que yo pueda transmitir lo que Él me ha dado. Fíjense que lo primero extraño es el nombre del mensaje. Yo puse el mensaje: los enviados de la undécima hora. ¿De dónde salió todo eso? Que Dios me ayude a enseñárselo. Vamos a leer, mis hermanos. Muchas veces debo decir, no valoramos las cosas porque no sabemos cuánto le costó. Por ejemplo, hay padres que sus hijos le dejan fortunas y la malgastan. Los padres se desgastan durante toda su vida produciendo algo para dejárselo a los hijos. Pero hay hijos que no valoran nada. Y tan pronto le ponen la mano, malgastan, se arruinan, no valoran. Pero para uno valorar lo que hemos recibido, es necesario entender cuánto costó y lo que significa para aquel que te lo dejó a ti. Por ahí yo voy, para que me sigan. Amén. Bueno, vamos a leer en Mateo 28. Vamos a leer del versículo 16 al 20. ¿Lo tienen? Ok. Dice el 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Marcos 6 dice: id y predicad este evangelio. Dice: id y predicad este evangelio. Cuando yo estaba estudiando esta palabra, que Dios me motivó a mirarla, yo me enfoqué en las letras rojas de lo que Jesús hablaba. Y el Señor me hizo mirar otra cosa, que dice los 11. los 11, y yo no sabía por qué, pero estudiando la palabra, el Señor fue llevándome de la mano. Aquí dice la palabra de Dios: id y predicad este evangelio. ¿Qué es lo que es el evangelio? Usted dirá, de acuerdo a lo que dice la Biblia, la buena nueva. ¿La buena nueva de qué? Porque muchas veces decimos, muchas veces predicamos y es como si leyéramos noticias, los titulares de las noticias. A veces oímos Radio Guadalupe, no estoy haciendo promoción, pero te leen los titulares de las noticias, no profundizan lo que están diciendo, no te explican esto, aquello. Es necesario entender, porque cuando somos entendidos, valoramos. No es lo mismo oír, se murió fulanito, que tú estás cerca cuando se murió y tú lo ves. Eso te marca. ¿Cuántas cosas no están pasando en el mundo? Esto último que sucedió con ese camión que se llevó muchísima gente, por 2 kilómetros llevándose gente por delante. Y lo oímos, cosa más grande, Señor. Y ya ahorita se nos olvida. Pero ¿y si tuviésemos estado ahí? Si hubiésemos sido nosotros uno de los que tenemos que salir corriendo, y vemos que cuando corremos para esta acera, el tipo se tira con el camión por encima de mí. ¿No es verdad que estuviéramos pensando de otra manera? Estuviéramos muy cargados y orándole a Dios para que Dios guíe las autoridades, que puedan hacer algo, para que nosotros podamos vivir de una manera pacífica y sosegada en el mundo. Sin embargo, vemos que está ocurriendo todo lo contrario. Y el Señor me decía a mí: este es el tiempo en donde las tinieblas se ciernen sobre las naciones y oscuridad sobre los pueblos. Pero la Biblia dice que nosotros somos luz. Dios nos dejó en este tiempo con un propósito. Y el propósito que Dios me hizo mirar aquí, porque el Señor me ponía así en mi corazón: reunía a los 11. Ahí el único que faltaba era Judas, porque se cumplió su propósito en el plan y no estaba ahí ya. Los reunía a los 11, esos 12 hombres que Dios preparó durante 3 años y medio más o menos que duró su ministerio público. Él los preparó. Eso iban a ser las cabezas de la iglesia que estaban haciendo. Y a ellos le dijo: id y prediquen esta palabra. El Señor me ponía que hay muchos lugares, iglesias, en donde nos estamos enfocando más en lo de adentro que en los de afuera. La iglesia está llena adentro porque se fueron a buscar lo que estaban afuera. Jesús dijo: id, y se lo dijo a los 11. No a uno sí y a otro no. Todos tenemos que ir. Todos. Ahora, ¿qué vamos a llevar? ¿Qué vamos a llevar? Eso es lo que tenemos que meditar y aprender. No es simplemente Cristo te ama. Tú puedes decirle a una gente: Cristo te ama, pero si tú mismo no crees que Él te ama, eso no va a hacer nada. No son las muchas palabras las que van a salvar a la gente. Con una sola que sea inspirada por Dios y que salga de un corazón redimido, puede tocar a otro corazón que necesite esa redención. Por eso tenemos que enfocarnos en Dios en este tiempo. Un tiempo de premura. Yo miraba, no digo si fue una visión, era como si saliéramos todos los cristianos y por las calles de una manera como el que está corriéndole a la muerte, vamos a decir así, a decirle a la gente, a hablar de Jesús. Estamos en los postreros tiempos. La Biblia dice que Jesús vino a salvar las almas de los hombres. Dios ha venido hablándome mucho a mí de las almas de los hombres, nuestra alma. Y hoy voy a caminar por un camino que espero que ustedes me sigan y que Dios me ayude a poderlo trazar bien y que traiga mucha luz. Para, como yo decía ayer en la reunión de evangelismo, a los hermanos que están conmigo: cuando tú mires a una persona, no mires su apariencia. mira su alma. Porque así Cristo no miraba. Ahora, ¿de dónde saco yo eso? Te verá. La Biblia nos enseña, dice la Biblia, Jesús vino a salvar el alma de los hombres. Yo no vine a perderla, yo vine a salvarla. Si ustedes se van al libro de Génesis, en el capítulo 2 del libro de Génesis, cuando Dios hace el hombre, dice que el hombre fue hecho, cuando él sopló, el hombre fue hecho un ser viviente. ¿Lo han leído? Un ser viviente. Esto que estoy diciendo es para sentar las bases después de todo lo que yo voy a decir. Un ser viviente. ¿Y qué dice el libro en primera de Tesalonicense, creo que en el capítulo 5, con respecto al ser viviente? Dice que todo nuestro ser, dice, constituido por espíritu, alma y cuerpo. Eso era Adán. Y nosotros. Un ser viviente. En el libro de Eclesiastés dice, el polvo cuando morimos vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces del ser, ¿qué queda? El alma. ¿Qué del alma? Otra cosa que le quiero poner para que vayamos entendiendo un poquito, que Dios me ministró con respecto a esto. Entonces, si el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, cuando yo hablo contigo, cuando yo te ministro la palabra y te digo, mira, tú tienes que hacer esto, no haga aquello, no haga lo otro, ¿a qué yo le estoy hablando? ¿A tu cuerpo? ¿A lo que yo estoy mirando? ¿Tu apariencia? Eso va para la tierra. Dios me mostró, cuando yo te ministro, yo no te estoy hablando a lo que se ve. Yo estoy hablando a lo que tú tienes adentro. Y Dios me hacía sentir que cuando tú le vas a hablar a una persona del Señor, míralo a los ojos y penetra hasta su alma. Amén. Porque lo que necesitas, salvación, es el alma. La Biblia dice que nuestro viejo hombre fue crucificado, ya Cristo lo clavó en la cruz para que nosotros no sirvamos al pecado, dice la Escritura. Pero ¿qué pasa? Jesús lo hizo por nosotros. En Jesús se cumplió todas las cosas, como nuestro sustituto. Él tomó mi lugar y el tuyo. Él lo logró y Dios lo pone a nuestra cuenta. Pero mientras nosotros estamos en esta dimensión de vida, eso tiene que cumplirse en nosotros. Dios dijo, polvo eres y al polvo volverás. Eso tiene que cumplirse en nosotros. Vamos a tener que morir. Todos vamos a morir. Pero ya sabemos que nuestro viejo hombre fue clavado. Este cuerpo, dice la Biblia, ni carne ni sangre va a heredar el reino. En otra palabra, yo no puedo educar tu cuerpo. Yo no lo puedo, porque lo dice, no va a heredar. Tú puedes, en base a lo que te estamos enseñando, caminar derechita, parecerse la mejor adoradora que haya, siempre diezma, hace todas las cosas, pero si lo hace en la carne, tú no vas para ningún lado. Él dijo, dice que carne y sangre no entrará, dice la Biblia, no entrará. Entonces, cuando la Biblia me dice a mí, por ejemplo, como dice en el capítulo 3 del libro de Colosenses, 3:9, si mal no recuerdo, creo que dice, habla de despójate del viejo. En el versículo 10 dice, revístete. Cuando dice despójate del viejo y cuando dice revístete, ¿a quién se lo está diciendo? ¿Al nuevo? Y si es el nuevo y es creado por Dios, conforme a Dios, ¿por qué se va a revestir? ¿Ah? Le dice al viejo que se revista. No es al viejo. Acuérdate que ya el viejo fue clavado. No lo estamos hablando. Es con la Biblia que estamos hablando. Ya fue clavado en Cristo Jesús. Cuando el Señor dice, revístete del nuevo, le está hablando a tu alma. Que es lo único que a Dios le interesa de todo lo que tú tienes. Estoy hablando en base a la Biblia. Somos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu vuelve a Dios. El cuerpo va a la tierra. Y Jesús dijo, yo vine por tu alma, fue. Entonces, el alma, cuando Adán pecó, adquirió el hombre la naturaleza diabólica. Y esa alma quedó cautiva en ese cuerpo. Un alma que quería, tenía conexión con Dios, quedó cautiva. Y por causa del pecado, nuestra alma se contaminó. ¿De dónde saca usted eso, Rafael, que se contaminó? O sea, le voy a decir ahora mismo. En primera de Pedro, capítulo 1, dice que Cristo, por la obediencia a la justicia, purificó nuestras almas. ¿No lo dice la Biblia? Entonces, ¿qué significa eso? Que antes de que Jesús viniera, mi alma y la tuya y todo el que no está en Cristo, su alma está cautiva y bien contaminada. Yo le decía a los hermanos ayer, miren el alma, como Dios miraba nuestra alma. En Dios dice que no hay ni esclavo ni libre, no hay ni judío ni somos todos iguales. Un alma, un soplo. Nosotros tenemos el soplo de Dios. Y por eso vino Jesús a salvar ese soplo, a liberarlo. Porque ese soplo de Dios. Todo hombre tiene ese soplo. Todo lo que usted ve, no crea que está fuera del control de Dios. Ese hombre que andaba en ese camión tiene un soplo también que Dios lo heredó de Adán, que se lo dio Dios. La Biblia dice, mis hermanos, que los deseos de la carne batallan contra nuestra alma. En primera de Pedro está eso. La carne se enseñorea de nosotros. Nosotros nacemos en una condición caída. Heredamos el pecado porque Dios nos constituyó pecadores. No porque nosotros pecamos de acuerdo a lo que hizo Adán. Simplemente que porque estábamos en los lomos de Adán. Cuando dijo que Adán dio Dios la sentencia. Dice porque el pecado vino por una sola desobediencia. Por eso vino la condenación. Y eso pasó a todos los hombres. Porque Dios nos constituyó a todos pecadores. Yo le dije en una predicación que cuando Dios te bendecía, bendecía a ti y toda tu descendencia, porque están en tus lomos. De la misma manera, como todos estábamos en Adán, cuando dictó la sentencia a Adán, nos la dictó a todos. Pues fíjate, no había nacido nadie sobre la tierra, pero todos ya estábamos constituidos pecadores. Heredamos esa condición. Nuestra alma nació cautiva. Adquiriste un cuerpo en el vientre de tu madre y saliste al mundo, pero ya tú venías cautivo. Ahora, Dios, que te conocía desde antes, mandaba a sus ángeles a que te guardaran, porque Él tenía un día determinado en donde tu entendimiento iba a ser renovado, iba a ser iluminado para que tú viera la gloria de Dios en la faz de Jesús y que el sacrificio de Cristo pudiera ser aplicado a ti. Y tu alma fuese libre. Ahora, estamos en estos cuerpos. Y la Biblia misma dice que mientras nosotros estemos en estos cuerpos, el cuerpo nuestro nos hace débiles. No podemos presentar un sacrificio perfecto a Dios porque nuestra humana debilidad nos afecta. No podemos. Incluso, fíjate una cosa, que el mismo Jesús, cuando murió, el mismo Jesús murió. Y fue enterrado porque le dice que Dios castigó el pecado. Lo condenó, lo mató y lo enterró en el cuerpo de Cristo. Cristo no tenía pecado, pero Dios lo hizo pecado por nosotros porque nos estaba representando. Jesús murió como un pecador. Y Dios lo enterró, enterró el pecado. Así estamos llamados a que eso suceda con cada uno de nosotros. Pero la Biblia dice que Dios lo levantó al examinar su vida. Una vida perfecta, el inocente, el justo murió por los injustos, el que no tenía pecado murió por los pecados, por los pecadores. Y él vivió una vida perfecta y Dios lo levanta. Y dice en el libro de Romanos, en el capítulo 4, que Dios lo levantó para nuestra justificación. para darnos ahora la oportunidad a nosotros, que si nosotros creemos en lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús para beneficiarme a mí, Él me lo pone a mi cuenta. Llegará el día en donde esa bendición, esa liberación total se va a hacer manifiesta en cada uno de nosotros. Amén. ¿Me están siguiendo? Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros salimos a predicar la palabra de Dios, hay muchas cosas que se levantan, se nos oponen. La Biblia dice que las almas de nuestras milicias, nosotros, dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 10, si mal no recuerdo, dice que nosotros no militamos en la carne como algunos piensan, porque Pablo en ese momento estaba defendiendo su ministerio y su apostolado. Parece que habían gente que a lo mejor decían que él estaba haciendo cosas o tomando decisiones, o no sé, que no eran en el espíritu. Y él dice, yo no milito, en otra palabra, yo no estoy en el ejército, haciendo alusión de que cuando nosotros somos salvos, nosotros pasamos de ser esclavo del pecado, pero ahora venimos a ser, ¿qué? Siervo de la justicia. Estamos en un ejército ahora. Entonces él dice, nosotros no militamos en la carne. Y dice, y las armas de nuestra milicia, en otra palabra, de nuestro trabajo, de nuestro ministerio, de nuestro accionar en este ejército, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento del Señor. Todo eso se levanta. Entonces yo preguntaba, Señor, ¿pero cómo es esto? ¿Por qué tengo yo que estar en una guerra envuelto? Porque bueno preguntar. Yo he ido a predicar aquí al pastor acerca de esos versículos. ¿Por qué tengo yo que pelear? Que tú me hables, incluso en Efesios 6, nos habla de las armaduras. Ponte las armaduras. ¿No es así que lo dice? Oh, porque en la guerra en la que estamos peleando en dos frentes. ¿Cuál? Uno es en nosotros mismos. Acuérdate que los deseos de la carne batallan contra mi alma. Mi alma es libre. Tu alma es libre. Pero tu alma está siendo prosperada. ¿Con qué? Con lo que aprende. Es así. Cada vez que recibimos palabra, como decía el pastor Marco, somos olvidadizos. Dios tiene que vivir recordándonos las cosas. Y es así, vamos adquiriendo el conocimiento, vamos adquiriendo entendimiento en lo que Dios ha hecho con nosotros. Y ya vamos dejando lo que es de niño para ir funcionando conforme a la madurez que tenemos. Nuestra alma va siendo prosperada cada vez más en el conocimiento de aquel que lo libertó. Que Dios me ayude a transmitir lo que le quiero poner, porque después voy a caer en el asunto de ir a predicar. Hay guerras. El diablo no quiere que la gente entienda. La Biblia dice que el Dios de este siglo ensegueció el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le ilumine el entendimiento. Para que ellos puedan ver la gloria del Evangelio que es en Cristo Jesús. Lo tienen entenebrecido. Entonces, el primero frente de batalla es nosotros mismos. Y el Señor dice entonces, ponte las armaduras. Yo pregunto, ¿el hombre nuevo se va a poner las armaduras? Como que eso no es lógico. El viejo tampoco. Porque el viejo dice, la palabra de Dios dice, que tú no puedes servir a Dios en la carne. Nadie puede servir en la carne. La Biblia dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Me está diciendo, cúbrete con la armadura que Dios te ha dado en la persona de su Hijo. Le está diciendo a mi alma, porque por eso vino Jesús, ¿ok? Le está diciendo a mi alma, alma, ponte la coraza de la justicia. ¿Por qué de la justicia? Porque Cristo vino y vivió una vida perfecta. Y por esa justicia la ley no pudo dejarlo en la tumba. Sino que como la ley decía, todo el que cumpliera todo lo que está escrito en el libro y cumpliera todo sin faltar una tilde y una jota, dice, vivirá por ella. Se cumplió, la hizo deudora entonces a la ley. Dios lo levantó de entre los muertos. Y esa justicia ahora Dios te la imputa a ti y te la da a ti. Entonces Dios me dice a mí, esa justicia, póntela como una coraza. Es así, póntela. Tu entendimiento, ponte esa coraza. Cristo, dice la Escritura, cíñete los lomos con la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cíñete con el Señor, cíñete con la verdad bendita de que tu Dios te ama, de que tu Dios nunca te ha dejado, de que no importa en qué situación tú te encuentres, Él te ama y tú eres conocida de Él. Cíñete con la verdad los lomos, te dice el Señor. La vida de Cristo en esta tierra, una vida perfecta, enseñándole a los hombres que tienen un Padre de donde procedemos todos. Y Jesús, por lo que predicaba, murió. Dio testimonio con su vida que Él creía lo que predicaba. Pues ese evangelio, dice la Escritura, póntelo como apresto. No lo dice la Biblia. Después dice la fe. Esa fe, dice la Biblia, que Jesús fue autor y consumador de la fe. ¿Por qué autor y consumador de la fe? Porque Jesús fue un hombre igual que tú y que yo. Y Dios lo trató en el Espíritu. La Biblia dice que Él se entregó a sí mismo a ser clavado en una cruz, impulsado por el Espíritu Santo. Aún cuando llegó el momento de la crisis, Jesús sudó sangre, pidiéndole al Señor que le librara de pasar por ese tiempo que venía. Pero fue más grande el poder de Dios en la persona de ese hombre, que dijo, no se haga como yo quiero, sino cumple tu propósito en mi vida. Esa fe Dios te la da como escudo ahora. Esa fe Dios te la da como escudo para que pueda apagar los dardos de fuego que te tira el maligno. Así es. Y después dice, ponte el yelmo de la salvación. ¿Y dónde te lo pone? Tu cabeza, tu mente, que gobierna el cuerpo. Ponte el yelmo de la salvación. La seguridad bendita de que tu salvación no depende de ti ni de lo que tú hagas. Tú no puedes mantener tu salvación. Tu salvación es segura por aquel que fue que la logró. Cristo es mi seguridad. Cristo es mi garante. Cristo es mi fiador. Cristo es nuestro Dios. Está sentado a la diestra todo el tiempo allí intercediendo por nosotros. Y nos manda a decir a través de Juan que tenemos un abogado allá arriba. ¿Por qué tenemos un abogado? Porque Él sabe que vivimos fallando. Mientras estemos en esta dimensión de vida, nuestra carne, nuestro cuerpo caído va a hacer que tú falle. Y cuando digo tú falle, digo tu alma falle, porque Cristo vino por ella. Y el mismo apóstol Pablo dice que mientras estemos en estos cuerpos, ausentes estamos del Señor. Quiere decir entonces que mi alma no está allá, está aquí, creyéndole al que está allá. De toda la armadura que Dios nos da, solamente una es ofensiva: la espada. Acuérdate, le estoy hablando que estamos peleando en dos frentes, uno es nosotros. ¿Ok? Y en eso que estoy. Tenemos la espada del Espíritu, la cual es ¿qué? La palabra de Dios. O sea que todo lo que te he mencionado es para protegerme. Ahora tengo la espada para defenderme. El problema está que en la iglesia somos un gran ejército. Y todos tenemos, así Dios una vez me lo mostró, ¿eh? Lo vi como un ejército, como en la película se ven esos ejércitos así, bien formaditos, con sus espadas toditos, su armadura y todo su cosa. Y Dios me decía, todos tienen su espada, pero no saben usarla. Y si usted no sabe usar la espada, yo le recomiendo que si va a la guerra, mejor no la lleve. porque aquel que viene a pelear contigo te la quita y con la misma tuya te mata. Y tú sabes que eso está pasando. Cuando usted sale a predicar y no está preparado, cuando usted sale a la calle a evangelizar y tú empiezas con otro de lo nuestro, que a veces son los más difíciles, y tú quieres hablarle de la gracia, esos saben usar la espada, mira, y te dan unos golpes que si tú no estás preparado, te tumban. Y a veces con la misma espada tuya te quieren tumbar. Oh, pero gracias, Señor. ¿Sabes qué el Señor me trajo a mí? Mira, mira cuando llevaron a Jesús al desierto. Me trajo Dios ahora el ejemplo. El Espíritu lo lleva al desierto después de ser bautizado. Y el diablo viene y le dice: mira, si tú eres hijo de Dios, trae la duda. Si tú eres hijo de Dios, di que esa piedra convierta en pan. Escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Y qué hizo el diablo? Lo llevó, dice que lo llevó allá arriba a la cúspide del templo, creo que dice. Y lo llevó allí y dijo: tírate de aquí, porque si tú eres hijo de Dios, Dios va a mandar a sus ángeles que te paren en el aire para que tu pie no tropiece. ¿Y sabes qué le dijo el diablo? Escrito está también. Así fue que le dijo. En otras palabras, usó la misma espada que estaba usando Jesús, la usó él también. Pero Jesús se mantuvo firme porque el poder de esa espada estaba en la convicción que Jesús tenía de que su Padre no lo dejaba solo. Estamos peleando en ese frente, pero la Biblia, damos gracias al Señor que nos dice que lo que tenemos que hacer es resistir al diablo. Él no dice que tú te fajes a vencer al demonio. En ninguna parte. Tú no puedes con un demonio. Tú no puedes con un demonio. Incluso en la Biblia yo veo que Jesús mismo, cuando venía, reprendía a los demonios. Pero yo no he visto el versículo donde dice lo mató. Lo reprendí y lo sacaba. No porque no tenga poder para matarlo. No por eso. Sino que Dios tiene un día designado para salir de ellos. Por eso la pelea tuya no es querer vencer al diablo, es resistirlo. Como yo le decía a alguien, muchas veces creemos que resistir es que te empujan y tú te quedas en el mismo sitio. No, hay gente que son más fuertes que tú y te dan un empujón que te pegan de aquella. Pero si tú, cuando él te pega en el empujón de aquella, tú te quedas tranquila. Y como dice el Señor, le pone la otra mejilla. Tú no te estás dejando provocar. Porque el diablo lo que quiere es que deja que tú pierdas tu control y tú le respondas y te salga del terreno donde Dios te puso para entrar en el de él, para poder darte. No, tú tienes que mantenerte firme, creyendo que si tu Dios te puso ahí, ese lugar es tuyo, aunque él te haya tirado allá. Digo yo que lo que tiene que hacer adolorida es de allá decir: yo tengo que volver a pararme donde estaba y volver para atrás, aunque vuelva y me eche para allá, pero no me va a sacar de mi convicción para que huiga. Ahora, la otra área de la batalla es la de la predicación, que ahí que vamos con los 11. Cuando nosotros salimos a predicar la palabra de Dios, el diablo se nos opone. ¿Por qué? Si usted busca Primera de Juan, el capítulo 5, versículo 19, dice: nosotros somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. Quiere decir entonces que cuando tú sales a predicar, el diablo y sus demonios, dice, que han cegado el entendimiento de los incrédulos. Me gusta la expresión, ¿eh? Porque dice que cegó el entendimiento de los incrédulos. Me está diciendo que antes de Dios cegárselo ya eran incrédulos. ¿O no? Eso es lo que yo entiendo. En otra palabra, vasos destinados para destrucción ya. Lo dice el apóstol Pablo cuando habla de los vasos. Dice que hay vasos que son destinados para destrucción y otros para misericordia. Dice nosotros, dice el apóstol. Pero en este caso, El diablo cegó el entendimiento y los hombres se nos oponen. Todos los hombres, toda la humanidad necesita oír de Cristo. Y Dios, así como Cristo vino, como dice la Escritura, que Jesús fue un cordero que quitó el pecado del mundo, Jesús no solamente quitó el pecado de la iglesia, de los que estamos en la iglesia, fue de todo el mundo. De todo el mundo. Lo único que Dios en su soberanía, dice Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y lo que el Padre me da, yo no pierdo nada de ellos, porque esa es la voluntad de mi Padre. Que de todo lo que Él me da yo no pierda nada y que yo lo resucite en el día postrero, dice la Escritura. Ya es un asunto que está dentro de la soberanía de Dios. Pero nosotros como predicadores no podemos hacer diferencia entre una persona y otra. ¿Por qué? Porque lo que yo busco no es tu apariencia, yo busco lo que Dios puso en ti. Por eso Dios tiene que hacernos entender esto. Para que Dios ponga ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque por eso Él vino por nosotros. En Jesús, Jesús no hizo diferencia en cuanto a la salvación. No la hizo. Él murió por todos. Por todos. Toda alma, dice en Ezequiel 18. Dice, toda alma pertenece a Jehová. Así la del Padre como la del Hijo. Y el alma que pecare, esa morirá. Dice en Ezequiel 18, damos gracias a Dios por Jesucristo, porque esa alma que peca tiene oportunidad en Jesús. Todas las almas de los hombres están en la mano de Dios, dice el libro de Job. Todas, todas, hay un aliento. Dios sopló y ese soplo se transmite de una generación a otra. Dios tiene hombres y mujeres designados para levantarlo, para que sigan con la antorcha. Ojalá todos nosotros, cuando veamos al hermano, no miremos a la persona, a la apariencia, porque eso se quedará. Miremos lo que Dios tiene dentro. Ahí hay alguien que yo no le puedo ser de tropiezo. Hay un alma que necesita ayuda. Quizá en el momento te dice, yo no necesito nada, váyase de ahí. Esa alma es la que más necesita. Porque en el fondo llora por ser liberada. Que Dios nos ayude. Por eso dice la Biblia que Jesús no vino a complacerse él mismo, sino que lo oprobio, dice, de los que lo vituperaban, cayeron sobre él. En vez de lo que tú te merecías que te hicieran y cómo te trataran, entonces tú eres el merecedor de eso, entonces tú se lo hiciste al santo. Al que estaba exponiendo su vida. Miren esto. Hablando del alma. Vamos. Corintios. Segunda de Corintios. 5. Para que ustedes vean. Y salgamos enamorados de Dios. De este lugar. Porque Dios todo lo ha provisto. Para que tú estés sosegado y sosegada haciendo la obra que Él te mande. En el libro de Primera de Pedro, no sé, creo que en el capítulo 3, él dice que si tú padeces algo por causa de la justicia, tú eres bienaventurado. Dice, tú eres bienaventurado. Pero no le temas, dice el Señor. Ni te amedrente por ellos. Al contrario, dice, está preparado para presentar defensa. Con mansedumbre y reverencia, dice, a los que te demanden la razón de la esperanza que tú tienes. Nos demandarán si no ven vivir en esa esperanza. Pero no le vamos a temer. Si algo nos sucede, es porque Dios así lo permite. Si no, podremos pasar por el medio de aquellos que nos quieren apedrear y no nos van a poder tocar, porque así lo hacían con Jesús. Miren, le dije Corintios, segunda de Corintios 10. Y sigo, digo 5. Ok, miren esto, hablando del alma. Para que vean que lo que le estoy diciendo no es de oído. Primera de Corintios 10 dice, digo 5. Bueno, a lo mejor fue que estudié mucho el 10. Esas son las cosas bonitas, señores. Cuando uno tiene que depender de Dios para hablar de los de Él y edificar un pueblo, nosotros no somos superhombres, somos igual que ustedes. Y la palabra pasa por nosotros. Amén. Y yo tuve 3 días en dolores de parto para traer este mensaje aquí. 3 días. Que yo decía, Señor, por otras veces yo voy y predico y tal. Sin embargo, como que hay algo muy especial en esto. Yo creo que nuestra percepción de este día en adelante hacia cada uno de nosotros, cuando lo miremos, va a cambiar. Acuérdate, hay un alma preciosa que es de Dios y está ahí. Y tú tienes que colaborar con Cristo para que esa alma pueda crecer. Yo dije al principio, si tú no entiendes, no valora. Si tú entiendes, tú valora y aprecia. Pero mira lo que dice acá. Segunda de Corintios 5. Dice, porque, ¿me están conmigo? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, ¿qué está hablando? ¿Qué se refiere? Está hablando de tu cuerpo. ¿No es así? Ok. Se deshiciere, dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en el cielo. Dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. En otra palabra, este cuerpo se va a deshacer, pero yo sé que Dios tiene algo mejor para mí. Pues yo gimo delante de Dios para que eso se dé pronto. Eso es lo que está diciendo. Dice, pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Entonces dice, porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados. En otra palabra, yo no quisiera morir. Ojalá viniera el Señor ahora y transformara esto corruptible, sea absorbido por la vida, ¿ah?, y sea transformado en incorruptibilidad. Eso es lo que él está diciendo ahí. Dice aquí, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados. Porque cuando el cuerpo muere, el alma sale. ¿Ok? Entonces, dice, sino revestido. Dice, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero mira lo que dice el versículo que sigue. Más, el que nos hizo para esto mismo fue Dios. ¿Para qué nos hizo Dios? Para ser revestido. Y como Dios te prometió que te va a levantar y te va a dar un cuerpo nuevo, semejante al de Cristo, dice el versículo, quien nos ha dado las arras del Espíritu. En otra palabra, Dios te ha dado al Espíritu Santo. Las arras es arabón en griego, un anillo de compromiso. Es una prenda, es un dinero que tú das en adelanto por algo que tú quieres. Lo que hacemos nosotros, damos un down payment y nos vamos. Ese saquito, ese trajecito lo vengo a buscar. Ese dinero, si yo no hago el negocio, se pierde. Pues Dios usa esta expresión cuando habla de los cristianos para asegurarle al cristiano que él va a cumplir. ¿Sabes por qué? Porque si él dio su espíritu como adelanto, no va a perder su espíritu. Te va a dar el cuerpo. Él te va a levantar. Así como levantó a Jesucristo, te va a dar un cuerpo a ti glorificado también, que no es el que tú sembraste, porque ni en Cristo tampoco se cumplió eso. Digo yo que el cuerpo que Cristo se levantó, un cuerpo glorificado, tenía la misma imagen del que había enterrado, pero no era el mismo cuerpo. Tenía hasta las marcas del sacrificio. No era el mismo cuerpo. Así mismo va a ser con nosotros. Pero hay una premura. ¿Por qué le puse yo al mensaje los enviados de la hora undécima? Ahora vamos a eso. Vamos a Mateo 20. Dios me llevó a Mateo 20 y yo no sé cómo. No me dijo vele allí para que entiendan ni nada de eso. Yo no puedo decir eso. Simplemente andaba volando, leyendo la Biblia y buscando cosas. Y cuando leía ahí, ¡pra!, ahí vino, me empató Dios cuando leía algo. Digo, aquí está. Esto de Mateo 20, digo yo aplicándolo, pudiera yo decir que se aplica a nosotros, los predicadores, los pastores, digo yo los, como dijo, como dice la Biblia, que él subió arriba llevando la cautividad, dio dones a los hombres, hizo unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Se aplica a todos nosotros. En este caso, porque aquí dice, ustedes verán, vamos a leer 21, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana. Salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Debo decir antes de leer esto que los hebreos, después que estuvieron en Babilonia, ellos asumieron dividir el día de 12 en horas. 12 horas de día, de claridad, 12 horas de noche. ¿Tú ves? De 12 horas. Había veces que el día duraba menos, dependiendo de cómo tuviera la claridad. Después que salieron de Babilonia, ellos asumieron eso. Entonces, Jesús mismo dice, mi Padre y yo trabajamos. Y el mismo Jesús dice, hay que trabajar mientras el día dure. ¿No lo dice él? Porque viene la noche en donde no se puede hacer nada. ¿Ok? Mi Padre y yo trabajamos. Él nos manda que andemos en luz, porque el que anda en luz ve la claridad y no tropieza. Pero el que anda en tinieblas sí tropieza. Entonces, los hebreos dividieron el día la noche la dividieron en vigilia y el día en hora. Ellos hablaban, por ejemplo, la primera hora a las 6 de la mañana. La tercera hora venían siendo las 9 de la mañana. La sexta venía siendo las 12. La novena venía siendo las 3 de la tarde. La undécima ya era la última hora, cuando ya se cernían las tinieblas. ¿Están oyendo? Por eso le puse los enviados de la undécima hora. Porque aquí, en Mateo 28, dice que él le dijo a los 11, a los 11 del número 11, a los 11 de la undécima hora, vayan. Miren, vamos a leer. 2, dice, habiendo convenido con los obreros, dice, en un denario al día los envió ¿a dónde? A su viña. Dice, saliendo cerca de la hora tercera, esa vendía siendo las 9 de la mañana, dice, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que es justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta, eso era el mediodía, y novena, e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora undécima, que es la 11, halló a otro que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupado? Yo digo que así habemos mucho a iglesia. Haciendo muchas cositas, mucho de todo. Pero ese mandato que dio Jesús, no lo estamos haciendo. Nos podemos afanar en muchas cosas, pero si no estamos haciendo lo que Él dice, es como si no estuviéramos haciendo nada. Fíjate que a lo de la undécima hora, Él le habló diferente a todo lo que le habló a los otros. ¿Qué ustedes están haciendo aquí? Está diciendo, ¿eh? Oh, Señor, ¿dónde que estoy? En el 6. Dice, saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupado? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Yo creo que Dios anda contratando hoy. Dios está contratando hoy. Y a lo que me están escuchando en el internet, Dios te está contratando hoy. que ha estado haciendo durante el mundo se está acabando. Estamos viendo, sinceramente, cosas que nos dejan perplejo. Yo he optado por casi no mirar noticias. De no mirar casi nada en Facebook. Nada. Porque uno se enferma. La gente puede ver a otro matándolo y en vez de ayudarlo, lo que hace es que lo graba. Se gozan de que se armen los problemas y que haya sangre para grabarlo y ponerlo en el internet. Y a veces uno comete el error, como yo, que me pongo a mirar todo eso y después me siento como enfermo. Me llevo como todo eso y no puedo dormir. Y el diablo, digo yo, está tomando ventaja. Porque le estamos haciendo promoción a la maldad. No hay amor. Las tinieblas de oscuridad se están cerniendo sobre las naciones, sobre los hombres. Nuestro corazón se ha endurecido y ha perdido toda sensibilidad espiritual, como dice la Biblia. Tenemos que ir. Y perdóname, yo no estoy hablando en contra de la tecnología ni de los CD, pero yo pregunto, Jesús, que lo sabía todo porque era Dios, ¿no iba a saber que iba a haber internet en esta época? ¿Y que se podía mandar un CD a algún sitio para que oyeran una prédica? ¿Lo sabía, no era? ¿Porque es Dios o no? ¿Y porque Él dice vayan? Yo leo en la Biblia y aprendo que Dios le dijo a Josué, todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Quiere decir que si yo te mando un CD, yo nunca he pisado allá. Porque los CD no tienen pie. Ni yo me transporto en un CD. ¿O no? Yo me sujeto a lo que dice la Biblia, ¿eh? Ahora estamos cómodos. No puedo ir a pongo el culto en el internet. No es lo mismo estar aquí que verlo en el internet. No es lo mismo. Tenemos que exponernos a la presencia. Dios determinó un lugar, Jerusalén, en donde todas las tribus esparcidas en Canaán tenían que presentarse en el tiempo de las fiestas. Todos tenían que ir, era una obligación, porque vivían esparcidos en un territorio grande y podían perder el vínculo, una de familia y una de su Dios, porque lo que lo unía a ellos en tiempo de la fiesta era el Dios a quien ellos le servían. Porque después cada uno estaba por su lugar, no había periódico, no había eso ahora de tú coger un teléfono y llamar al otro una vez. Las relaciones se pierden. Muchas veces nosotros tenemos años que no vamos a nuestros países. Y tú dejas a un primo y tiene 15 años cuando lo ve. Cuando tú vuelves y lo ves, tú sabes que es tu primo, pero es un extraño para ti. No hay nada que hablar. A veces tenemos que llevar a alguien que va y viene y se trata con él para que esté junto con nosotros y ese sirve de enlace. Yo no sé usted, a mí me ha pasado. Por eso que le estoy hablando. Los hermanos también. No se ven los hermanos por años. Y llega un momento en donde tú miras a tu hermana y tú no encuentras que hablar con ella. Porque no se tratan, no se buscan. Estamos lejos. Pero damos gracias a Dios que nos dejó un Dios que decía, júntense. Y por eso todo el pueblo tenía que venir y exponerse, traer su ofrenda personal delante de Dios. La tecnología buena, porque hay muchos que están en un hospital, no pueden llegar y Dios puede salvar y hacer como Él quiere. Pero Dios nos dice, ve. Tenemos que ir. Y esto, el Señor salió y lo contrató a la undécima hora. Cuando ya el día iba a dejar de ser, para entonces entrar a las vigilias de la noche. Y yo le dije, las tinieblas están ya. Lo nuestro, hay premura. Antes de que termine el día, tenemos que predicar. Hoy, ¿cómo predicarán? Dijo el apóstol Pablo. ¿Cómo invocarán? Porque dice, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y él dice, ¿y cómo invocarán al nombre de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay alguien que vaya y le predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tenemos que enviar. Todos nosotros tenemos algo que aportar. No todos seremos predicadores del evangelio, pero sí todos podemos testificar de lo que Dios ha hecho contigo. Todos. Todos. Dios puede usarte con poder para sanar, para levantar, para libertar a alguien que por años está agarrado en una cadena, arrastrando sus cadenas, esclavizadas. Somos el ejército de Dios y tus almas no son carnales. En la batalla de la predicación, que dice que tenemos que derribar fortalezas. Cuando habla de fortaleza, está hablando de filosofías, pensamientos que hombres tienen. Y dice que tenemos que vencerla con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Derribando toda altivez. Porque el propósito de nosotros para alcanzar las almas, como yo le dije hace un rato, no es fajarme a pelear con el diablo ni con los demonios, porque yo no lo voy a vencer. Como dijo alguien, hermano, pero en el nombre de Jesús nosotros podemos reprenderlo. Digo, sí reprenderlo, pero tú no lo vences. Ellos se echan para atrás, pero tú no lo puedes vencer, tú no lo puedes matar. ¿Tú sabes por qué? Porque dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, que Dios tiene preparado un día en donde va a echar al diablo con su demonio en el lago de fuego. Y eso lo va a hacer Dios, no tú. Lo tuyo es concentrarte, lo tuyo en la batalla que tenemos contra el diablo y sus demonios. No es destruir al diablo, es concentrarte en el alma que ellos tienen cautiva para sacarla de ahí. Tú te pones la armadura y te metes a la batalla con tal de sacarte de ahí. Porque a ti no te vencerán, porque el Señor está contigo. Tú estás cubierto con Jesucristo, dice la Biblia. La palabra de Dios dice que todo el que ha sido bautizado en Jesucristo está cubierto de su justicia. Nos ponemos a Cristo para meternos a pelear. No dice la Biblia, ponte el yermo de la salvación, ponte el escudo de la fe, ponte la coraza, ponte la verdad, ponte los aprestos del evangelio, ponte a Jesús. Ponte a Cristo y déjate guiar por Él. Como yo le decía a los hermanos ayer, hablando del alma, yo le decía, cuando Dios libera nuestra alma, entonces te dice, como si el viejo hombre y el nuevo hombre fueran dos carros, y Él te dice, móntate en el nuevo, no ande ya más en el viejo, ¿ah? En el nuevo. Cuando me dice, revístete del nuevo, ¿qué es lo que me está diciendo? Camina como Cristo caminó. Haz el bien, no pague a nadie mal por mal, sino vence el mal con el bien. No murmure, no calumnie, no codicie. Eso es lo que te está diciendo. En otras palabras, con tu mente renovada, porque ahora tenemos la mente de Cristo, ahora tenemos que decir, yo me niego a hacer eso, yo no voy a hacer eso, pero si caigo, tengo un abogado. Somos los predicadores de la undécima hora. Las tinieblas se están cediendo, pero al diablo le pasará como le pasó con Jesús. Una vez yo escribí algo que decía que en Jesucristo, aún perdiendo, estamos ganando. Porque Jesús parece que estaba perdiendo la batalla en lo natural, y la perdió porque el diablo lo clavó y lo mató. Si tú eres hijo de Dios, bájate de ahí, le decían, no sabiendo que muriendo estaba venciendo. Los caminos de Dios son insondables. Los caminos de Dios son insondables. Sus pensamientos difieren de los nuestros como del cielo a la tierra, dice la Escritura. Pero su palabra hace todo lo que Él determinó y la envía. Y dice, no vuelve a mí vacía. Nosotros tenemos que entrar en esta convicción bendita de que ya estamos en los últimos tiempos. Yo nunca lo había pensado así como ahora. Porque el Señor pasó por mi mente todo lo que yo he visto, que está pasando, lo que... Yo digo, Dios mío, pero estamos muy tranquilos. Tú sabes lo que Dios me mostró, que la iglesia está como una ciudad y nos están rodeando. Y Dios me mostraba que nos están poniendo baluartes y cosas. Y estamos como que estamos de este lado de la pared. Y estamos aquí tranquilos. No, tú no puedes permitir eso. Porque llegará el día que no solamente se van a estar contentos con rodearte y no dejar que nadie entre ni salga, sino que llegará el día en donde van a decir, vamos a poseerla. Y yo, eso está escrito, creo, en Apocalipsis, porque dice que llegará un día en donde habrá una guerra en donde el enemigo vencerá. Dice, pero el Señor va a descender del cielo y nos va a ayudar. Amén. Estamos como durmiendo. El mundo se está acabando y la iglesia está como durmiendo, gozándonos entre las cuatro paredes. ¿Qué pasa afuera? ¿Ah? Si tú ves que a tu amigo, a tu hermano afuera le llevaron la barba, pon la tuya en remojo, porque vienen por la tuya también. Si tú no quieres que la tuya te la afeiten, entonces ve a ayudarlo a él. Claro, a veces vemos mucho que decimos, eso no es para mí. Ah. Esos son los primeros que cuando le caen las bombas cerca, andan corriendo y buscando quien ore por ellos. Porque no saben valorar ni ver. Señores, abramos los ojos. Abramos los ojos. Este es un tiempo especial. La Biblia dice, nosotros somos sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Y nosotros no estamos solos. Dios está de nuestro lado. Él va adelante. No nos vamos a amedrentar, ni tengamos temor de ellos. Porque dice la Biblia que si algo padecemos, es porque así Dios lo permite. Y dice que si padecemos por la justicia, somos bienaventurados. Dios lo dio todo. Ponte la justicia de Cristo y acércate. Y dile, Señor, aquí estoy. Por año he estado sentado. Por año he estado recibiendo palabra. ¿Y qué he hecho con ella? ¿Engordar? No. La palabra, lo que Él nos ha dado, dice la Biblia, lo que tú recibes de gracia, dalo de gracia. Tú tienes que salir y bendecir. Tú eres una mujer bendecida. Dios te llamó para bendecir, no para maldecir a nadie. Donde quiera que vayamos, acuérdate, su presencia está con nosotros. No desmayemos. Si el enemigo me golpea y me hace caer, nos levantamos en confianza. Porque nuestro Dios ya todo lo preparó, todo lo hizo para que nosotros no desandemos, para que nosotros no dejemos el camino. No dice la Escritura que lo que hemos sido dice bautizado, hemos sido sepultados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, para que así como Él se levantó, nosotros caminemos en novedad de vida. Y es así, eso tiene que cumplirse en nuestra vida. Pero si fallo, tengo un abogado, porque ahí que el diablo viene, cuando ve que tú le estás dando duro, entonces se mete por el lado tuyo a quererte a detener, para que tú te detengas. Pero qué lindo es poder pensar que Dios tiene todo bajo su control, y que si yo estoy peleando en esta guerra, no fue porque yo me llevé, sino porque Él me puso, y porque Él está iluminando el entendimiento. Por eso me puedo parar, por eso puedo hablar, por eso puedo predicar, porque Él es el que me impulsa, no porque yo tenga ninguna sapiencia, no porque yo sea mejor que otro, sino porque Él me eligió para esto, y Él es el que me da las cosas. En confianza entramos, así tenemos que caminar. Acuérdate que tú estás rodeada, porque por la justicia de nuestro Señor. Y como yo decía ayer, que Dios es tan lindo. La Biblia dice que todo el que ha sido bautizado está rodeado, está en Cristo Jesús cubierto. Y en ese cuerpo, en esa justicia, no podemos acercar a Dios. No podemos acercar. Y Dios te ve perfecta, Dios te ve perfecto. ¿Por qué? Porque tú lo estás haciendo en una justicia que no es tuya, sino que Dios la puso a tu cuenta y tiene un día que aparecer en ti. Pero hasta ahora mismo estamos caminando en Jesús. Dice que el velo, el cielo, para entrar al trono, Dios le abrió ese velo a Jesús. Y en esa justicia de Cristo nosotros nos acercamos. Por eso dice la Biblia que cuando tú dices en el nombre de Cristo, el velo se abre para ti. Pero no porque tú seas perfecta, sino porque es la justicia que tú tienes. Dios te ve perfecto en Jesús. Aunque Dios sabe que debajo de esa justicia hay un hombre pecador. ¿Y quiere que te diga algo más? Lo más lindo de todo eso es que dentro de ese hombre pecador, Dios puso su Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y el Espíritu Santo está en ti y está en mí. Ese Espíritu Santo está trabajando en tu debilidad, está sanando esa carne, está controlándola para que te deje crecer y tú puedas usar de las bendiciones que Dios dio para tu alma, para que vivas segura, libre a lo que te llamó, dejando atrás lo adánico, controlando lo adánico. Está el Espíritu Santo produciendo en ti ese fruto de arrepentimiento, el fruto de santificación que cada uno necesitamos, logrando una justicia interior que va creciendo en cada uno de nosotros y se va manifestando y pareciéndose a aquella justicia que nos cubre, con la cual nos acercamos. En otra palabra, nos vamos pareciendo cada vez más a Jesús. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Levantémoslo. Hay necesidad. Y Él dijo: y toda potestad se me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Tú no vas en tu fuerza ni en tu poder, tú vas en el poder del Hijo. Amén. En la autoridad del Padre. Y en la bendición bendita del Espíritu Santo. No nos vamos a detener. Cada uno de nosotros Dios lo moverá. Quizá usted tiene un viajecito y dice: yo voy a descansar para mi país. Acuérdate, tú eres un instrumento de Dios. Y Dios va a alcanzar a quien Él tiene que alcanzar. Dios lo hace como Él quiere. Y puede hablar a través de quien Él quiera. Gracias le damos a nuestro Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso tenemos que esforzarnos, mis hermanos. Metámonos con la palabra. No simplemente gozarnos de comer y usar las armaduras. Acuérdate que tenemos la espada. Y si usted no sabe manejar la espada, usted misma y usted mismo se puede cortar con ella. Acuérdate que la palabra de Dios es una espada que corta para allá y para acá. Tenemos que saber manejarla. Que Dios nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Padre, de lo que tú has traído a mi mente, he dado. Señor, yo te doy gracias porque tú me has enseñado, Dios, que, o así tú me has formado, que cuando yo siento que tú ya te callas y no me trae pensamientos a mi cabeza, yo también me detengo, Señor. Porque aquí no estamos para llenar un horario, es decir, lo que tú tienes que decir. Si tú quieres hablar por 3 horas, habla por 3 horas. Si quieres hablar 15 minutos, habla 15. No estamos aquí para repetir, sino simplemente, Dios, decir lo que tú has puesto. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que en este día todos nosotros salgamos de aquí no mirando la apariencia de las personas y haciendo diferencia entre ellas, sino que miremos a la persona como un alma que necesita ayuda, un alma que necesita de Jesús. Y como yo amo a Jesús, y cuando uno ama a alguien, uno aprende a amar lo que es de esa otra persona. Uno aprende a amar hasta la familia de la otra persona que uno ama. Así también, por el amor que sentimos de ti, también valoremos lo que hay en ese cuerpo. A lo mejor está por ahí sucio, atado en droga, en alcohol y un montón de cosas. Y quizá le pasamos de lejos. Señor, abre nuestro entendimiento. Que no importa qué bonito andemos nosotros vestidos, y quizás salimos y nos encontramos con una gente sucia allí, pero que necesita que le extendamos la mano, como hizo Jesús con el paralítico aquel que no podía entrar en el agua. Porque no había uno más limpio que Jesús. Sin embargo, Jesús fue a él y lo levantó. Así también seamos nosotros, porque ese tiene un alma que le pertenece a Cristo. Padre, nosotros somos tus seguidores, nosotros somos tus discípulos y nosotros estamos redimidos por tu bendita sangre. Señor, úsanos con poder. Úsanos, Señor, para trazar tu palabra, para bendecir al mundo. Padre, nosotros somos luz de la tierra. Nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo. Así dice la Escritura. Padre, perdónanos si en muchos lugares Padre, nos hemos concentrado en lo interno y no miramos hacia afuera, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios, a mirar como tú miras. Incluso la Biblia dice que Jesús vendrá cuando la plenitud de los gentiles entre. Si yo quiero que Jesús venga pronto, yo tengo que salir rápido a buscar a los que están afuera para que entren. Y así vamos a apresurar su venida. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, gracias. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.